Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más a las 2 de la tarde, de 2 a 3, por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik. Este programa de política internacional, como les decía, diario, trata de los temas que pasan en un mundo muy cambiante, en un mundo en transformación, en un mundo que muchas veces nos cuesta entender, y por esa misma razón estamos todos los días buscando información, dando información que no sale en los grandes medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos, y sobre todo entrevistando a los académicos, a los políticos, a las personas que están investigando sobre los temas específicos que tratamos y que nos pueden dar con mucho mayor rigor y con mucha mayor amplitud una interpretación de esos hechos. Para nosotros es muy importante esa visión porque vamos poco a poco siguiéndole el paso a esta transformación que en este momento, justamente motivado por la pandemia, pero también por las manifestaciones y por las situaciones gravísimas que están sucediendo en Estados Unidos, nos llaman a la reflexión, nos llaman a pensar en qué mundo estamos dejando, qué mundo estamos transitando y hacia qué mundo vamos. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel.
Hola, ¿cómo estás, Telma? Buenas tardes a los oyentes. Sin duda, esto que decís del mundo que estamos viviendo con la pandemia y también con este teletrabajo, del que también estuvimos y vamos a seguir reflexionando en nuestro programa, al que nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770, también al 11-5002-0770. Para dejarnos comentarios, propuestas, y agrego algo más, que es la consigna de nuestro programa, que es tratar de decir lo que otros callan.
Bueno, Mercedes, perfecto. Si te parece, vamos a las noticias y después vamos a las notas. Hoy tenemos algo sobre bastante interesante sobre Estados Unidos porque está vinculado a las redes sociales y a un encontronazo, entre muchos otros que ha tenido el presidente Donald Trump, en este caso concretamente con Twitter. Pero vamos a analizar justamente este tema, el tema de lo que significa la libertad de expresión, lo que significan estas nuevas plataformas, si tienen derecho a todo o no. Vamos a hablar con una experta en el tema y también vamos a viajar hasta Costa Rica, lamentablemente solo con la imaginación y con la conversación con nuestra entrevistada, porque la verdad que Costa Rica no la conozco, pero dicen que es un lugar maravilloso. Así que, si te parece, vamos a las noticias y después vamos a las entrevistas.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, a las 7 de la tarde ayer, sobre todo en la capital, en Washington, pero también en otras ciudades, hubo cacerolazos, así como están escuchando. A las 7 de la tarde, cuando se suponía que iba a empezar el toque de queda, porque es el horario, las 19 horas en que se ha instituido, el presidente Donald Trump instituyó esta orden de toque de queda, por justamente los manifestantes y las protestas, hubo cacerolazos en la capital norteamericana y también en otros lados. Muchos también desafiaron esta ley del toque de queda y hubo manifestaciones frente a la Casa Blanca, aunque había desplegados, como había ordenado el presidente Donald Trump, tropas de la Guardia Nacional, que sería algo así como equivalente a nuestra gendarmería. Había vallas enormes de 2.5 metros de altura, más o menos, rodeando el extremo norte del Parque Lafayette, que es contiguo a la Casa Blanca, que es, digamos, casa de gobierno y residencia presidencial todo junto. Anoche fue la octava noche de protestas, se amplía, ya son 75 las ciudades donde hay protestas masivas por el asesinato de un hombre negro, George Floyd, de 46 años. Al parecer, el único delito que había cometido, si es que cometió ese delito, era haber pagado o tener en poseer un billete falso de $20. Y hay videos espantosos, terribles, que muestran cómo un policía blanco, rodeado de otros policías blancos también que miraban, que se solazaban con ese espectáculo de crimen, asfixiándolo, ¿no?, con la rodilla puesta en la garganta, lo terminó asfixiando. Esto fue lo que generó estas protestas masivas con varias consignas. Una de ellas es "Las vidas de los negros importan", que es la misma que ya venían trayendo de otras situaciones similares, con otras muertes de negros en manos de policías blancos. Y también, "Si no hay justicia, no hay paz". Esta es la otra consigna muy, muy importante que se están escuchando en las calles norteamericanas. Hoy, miércoles 3 de junio, había alrededor ya de 9.000 personas detenidas, una brutal represión. También por los videos se ve cómo la policía atropella gente con los autos, tira gases lacrimógenos directamente en la cara de los manifestantes. Apresaron a gente de la prensa, no dejan trabajar a los periodistas. Bueno, Los Ángeles, Boston, Houston, Nueva York, Washington, en más de 75 ciudades de todo el país se presencia esta manifestación para decir basta a esta brutalidad. Ahora, ¿qué ha pasado? Donald Trump, por supuesto, como comentábamos ayer, lejos de frenar, de moderar, de tratar de componer, él echa más nafta al fuego, él duplica y provoca aún más esta situación de violencia. Le dijo a los gobernadores el lunes que si no desplegaban la fuerza de la Guardia Nacional en cantidad suficiente, se iba a movilizar el ejército para reprimir. Dijo: "Desplegaré el ejército de Estados Unidos y resolveré el problema". Un poco así, en ese estilo matón que tiene el presidente Donald Trump, ¿no? Esto obviamente generó un desmarcado, o diría más todavía, una desobediencia por parte del Pentágono, que si bien no dijo que no lo iba a hacer, dijo que prefería o que le parecía mejor idea confiar en la Guardia Nacional para llevar a cabo este tipo de tareas. Algo interesante, porque fijémonos cómo Estados Unidos en nuestra región cree que el ejército, las Fuerzas Armadas, tienen que estar para reprimir internamente, pero el mismo Pentágono en Estados Unidos no tiene la misma concepción, no tiene la concepción de que son las Fuerzas Armadas las que deben reprimir al propio pueblo, aún cuando el presidente está hablando ya de terrorismo doméstico. Donald Trump se apoya en la llamada Ley de Insurrección, que es una ley del siglo XIX, de 1807, incluso antes de la doctrina Monroe. Ha tenido muchas modificaciones a lo largo de la historia norteamericana, ¿no? Pero lo que básicamente esta Ley de Insurrección lo que autoriza es el uso de la fuerza terrestre y naval justamente para reprimir una insurrección, una violencia interna o algún tipo de conspiración. Esto se usó en 1992 en Los Ángeles. Yo comenté el otro día el asesinato de Rodney King, que el levantamiento en ese caso, además del asesinato, fue porque los cuatro policías blancos que lo mataron quedaron absolutamente libres, como ha pasado en Miami con Zimmerman y otros policías. Esto fue 1992, en la época del gobierno de Bush padre. Y también fue llamada esta ley apelada en 1989, cuando hubo saqueos por el huracán Hugo. Estas protestas, ahora vamos a escuchar lo que está diciendo la oposición, en las palabras de Joe Biden, que es supuestamente el casi seguro candidato demócrata a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, elecciones presidenciales. Antes quiero comentar que las protestas también se hicieron ver en varias capitales europeas contra la represión contra la violencia en Estados Unidos, contra la represión del gobierno norteamericano contra los negros y contra los manifestantes. Hubo manifestaciones en Berlín, en casi todas en frente de la embajada norteamericana, en París, en España, en Londres. En el caso de París hubo más o menos 20.000 personas y hubo 18 detenidos. Muchos de los manifestantes asociaban esta represión contra los negros pobres de Estados Unidos con que pasaba lo mismo con muchos migrantes y muchos pobres en Francia. En España, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Girona, en muchas capitales hubo manifestaciones y algunos disturbios también. En Londres, en la famosa Trafalgar Square, la Plaza Trafalgar, muchos también cantando "Sin justicia no habrá paz", y marcharon al Parlamento y a la Embajada de Estados Unidos. Escuchemos lo que decía Joe Biden, el candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre, y en este momento del opositor Partido Democrático.
Cuando los manifestantes pacíficos se dispersaron para que un presidente, desde el umbral de la Casa del Pueblo, la Casa Blanca, usando gas lacrimógeno y granadas de flash, se haga una foto, en una de las iglesias más históricas del país, o por lo menos en Washington D.C., se nos puede perdonar por creer que el presidente está más interesado en el poder que en los principios.
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que va a ofrecer visas para vivir y trabajar a casi 3 millones de ciudadanos de Hong Kong si China aplica una nueva ley de seguridad que, según Londres, viola los acuerdos internacionales en la antigua colonia británica. El gobierno de Johnson considera que la propuesta de Beijing de aplicar esa ley para Hong Kong es una violación de su tratado con el Reino Unido de 1997 y puede perjudicar la libertad de los habitantes de ese territorio. Actualmente, alrededor de 350.000 ciudadanos de Hong Kong tienen un pasaporte británico que les permite el acceso sin visa al Reino Unido por hasta 6 meses, pero no tienen el derecho automático de vivir y trabajar en territorio británico. En tanto, China pidió al Reino Unido que cese inmediatamente cualquier forma de injerencia. Esto decía el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian.
Reino Unido, con sus comentarios sin sentido y acusaciones flagrantes, ha estado interfiriendo gravemente en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos internos de China. China está muy insatisfecha y se opone firmemente a esta situación. Ya hemos presentado nuestras quejas formales a la parte británica.
Hoy, Selma, realmente es un día importante en Argentina y con proyección al mundo, porque el 10 de marzo de 2015, el hallazgo del cuerpo sin vida de Kiara Páez, una adolescente embarazada de 14 años, asesinada por su novio en Rufino, provincia de Santa Fe, generó una fuerte conmoción en la opinión pública de nuestro país. Por este femicidio, un grupo de mujeres periodistas y artistas convocaron a una maratón de lectura que se llevó a cabo el 26 de marzo de 2015 contra la violencia machista en la plaza Boris Spivakov en Buenos Aires. El mismo grupo de activistas lanzó una convocatoria, por eso hoy lo recordamos, 3 de junio de hace 5 años, en la plaza del Congreso, que rápidamente se viralizó en redes sociales y desbordó cualquier previsión. Una importante cantidad de personalidades del arte, de la cultura, del espectáculo, del deporte, del periodismo, del movimiento de los derechos humanos y de la política adhirieron a esta convocatoria, ¿no? Y, digamos, por eso es que hoy lo recordamos, 3 de junio, ¿no? Con un llamado a ni una menos en Argentina, que ha inspirado a organizaciones feministas de otros países de la región. Pensemos en México, en Chile, en Perú, en Uruguay. Y yo pensaba, Telma, también, y esto lo reflexionamos en Voces del Mundo, cómo impacta esta cuarentena y esta pandemia en las mujeres. Y el 4 de abril, en el programa, conversamos con Esther Díaz, la filósofa, una voz muy lúcida, y esto nos decía, reflexionando sobre las mujeres y lo que nos sucede en cuarentena.
Todo eso se acumula sobre quién, sobre la que cuida, sobre la mujer, porque ya sé que hay papás que cuidan, como lo digo en el artículo, pero no son muchos, lamentablemente. Además, el mandato es para la mujer. O sea, el otro día yo estaba en una sala de espera de una práctica médica y un niño de unos 5 o 6 años subía y bajaba la escalera, y entonces muchas mujeres que estaban ahí esperando dijeron, ¿pero dónde está la madre de este chico? A nadie se le ocurrió decir dónde está el padre. ¿Te das cuenta? O sea que si eso ocurre normalmente, entre comillas, en la vida cotidiana, ¿cuánto peor debe ser adentro de las casas? Y aún suponiendo que haya armonía, ni hablemos de las casas donde hay golpeadores o donde tiene que estar 5 personas viviendo en una casilla.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y como les prometí, hoy viajamos a Costa Rica, aunque sea con la imaginación y desde nuestros aislamientos por el coronavirus. Y tengo el placer de conversar con alguien que estuvo en nuestra radio, estuvo en el piso cuando estuvo acá en Buenos Aires, con un magnífico programa donde habló del fundamentalismo pentecostal y el integrismo católico, pero además ella justamente día hoy, el 3 de junio, donde nosotros acá en Argentina decimos, conmemorando el Ni Una Menos para las mujeres, ella también es una persona muy vinculada a los temas de género y a la investigación sobre esta temática. Me refiero a Montserrat Sagot Rodríguez, antropóloga, doctora en sociología, como les decía, con especialidad en el tema género de la American University en Washington, y es magíster en la misma disciplina por la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal, Montserrat? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Me alegra mucho de estar de vuelta en la radio, aunque ahora sea a la distancia.
Así es. Bueno, llamamos porque hemos visto con mucha alegría esta decisión en Costa Rica de ser el primer país en Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario, es decir, las parejas homosexuales de ahora en adelante van a tener los mismos derechos matrimoniales que cualquier pareja heterosexual. Quería que comentaras un poco sobre Costa Rica, estos cambios políticos, cómo se han dado, y que nos dieras un panorama de la situación política de tu país.
Sí, muchas gracias. Bueno, como todos los procesos de transformación social que tienen que ver con el género, con la sexualidad, el proceso en Costa Rica fue largo. Las demandas de los diferentes colectivos gay, LGBTIQ, sobre matrimonio igualitario empezaron desde hace muchos años. Empezaron primero, digamos, haciendo una petición mucho más modesta. Lo que se quería en un determinado momento era crear una especie de sociedades de convivencia, que era una figura legal, digamos, para poder tener algunas ventajas materiales y legales. Luego se pasó a la posibilidad, digamos, de que fuera una unión de hecho. Y conforme, digamos, se fue moviendo, digamos, el ámbito político, evidentemente los colectivos empezaron ya a hacer las demandas para el matrimonio igualitario, ¿verdad?, en la medida en reclamando, ¿verdad?, igualdad de derechos para todas las personas. No prometía mucho en Costa Rica en un determinado momento, sobre todo por la presencia tan fuerte de grupos fundamentalistas religiosos en el Congreso, que en la elección pasada estuvieron a punto de ganar las elecciones en Costa Rica. Eso nos hablaba de la fuerza, digamos, y de la presencia que tenían en muchas comunidades del país, pero sin embargo, hubo un elemento muy importante, que fue los colectivos convencieron a la entonces vicepresidenta de la República, la señora Ana Elena Chacón Echeverría, de presentar una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del matrimonio igualitario, sobre el tema de la igualdad de derechos. La consulta fue respondida en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues respondiendo de la forma que se esperaba a una que respondiera a un organismo de derechos humanos, de que es que todas las personas tienen igual derecho y que el matrimonio es, digamos, un instrumento legal que lo que hace es dar protección, que reconoce, digamos, la necesidad de las personas de vivir en familia, de tener seguridad frente a la vida, incluso frente a la muerte. Y en ese sentido, pues entonces, y con su mandato, la Corte Interamericana dio una orden que, por cierto, ha servido también como reflejo y como referencia para muchos países de América Latina, para que en Costa Rica, con un plazo, se modificara la legislación interna y se eliminaran, digamos, los elementos legales discriminatorios. El plazo que se dio fue de 18 meses. Los 18 meses se cumplieron justamente el día 25 de mayo y a partir del día siguiente está ya entonces habilitado y absolutamente legalizado el matrimonio igualitario. Hubo mucha protesta por parte de los diferentes sectores, hubo muchos intentos de bloquearlo. Todavía el último día hubo un intento de presentar un recurso ante la Sala Constitucional, ¿verdad?, para declarar interferencia de un organismo internacional, para declarar que había competencia de poderes, es decir, una serie de manifestaciones allí legales que al final no tuvieron ningún asidero y finalmente entonces empezó a regir el matrimonio igualitario.
Montserrat, te saluda Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás?
Hola, Mercedes, mucho gusto.
Te señalábamos que hoy es una fecha importante en Argentina, del Ni Una Menos, digamos, de la voz de las mujeres y quienes nos acompañan en distintos reclamos. Por ejemplo, el aborto legal, seguro y gratuito, algo que está pendiente en nuestro país, pero también en el tuyo. En la información que veía, avanzó, sí, en Costa Rica, el aborto terapéutico, pero, digamos, ¿está esa demanda presente, la del aborto legal?
Bueno, la demanda del aborto legal está en un nivel muy bajo, digamos, de muy bajo tono. Los colectivos también feministas y de mujeres se han enfocado en hacer cumplir un elemento que está en la legislación costarricense desde 1973, es decir, el aborto terapéutico fue reconocido en el Código Penal de Costa Rica, como digo, desde hace muchísimas décadas. Sin embargo, al no existir protocolos médicos que guiaran, digamos, a los médicos y al personal de salud a la hora de aplicarlo, pues prácticamente no se estaba aplicando. Es decir, había entonces un vacío tremendo que afectaba la vida de muchísimas mujeres, que ponía su vida en riesgo, que hacía que fetos que no eran viables, personas que tenían serios problemas de salud, tuvieran que llegar incluso a término con embarazos de altísimo riesgo porque no se estaba practicando ni siquiera el aborto terapéutico. Entonces, los colectivos locales, digamos, se han enfocado muchísimo en los últimos años en tratar de que ese derecho, que insisto, estaba conocido ya desde 1973 en Costa Rica, pudiera hacerse efectivo por medio de un protocolo. El protocolo ha sido objeto de tremendo debate también. Los grupos más conservadores, que como he dicho, tienen una presencia muy importante en Costa Rica, han tratado de bloquearlo por todos los medios y de hecho el protocolo todavía, digamos, está en proceso y todavía no puede una decir que ya esté, digamos, ni siquiera cercano. Es decir, ha habido promesas del presidente de que ya el protocolo va a salir, de que se va a empezar a aplicar, pero todavía no se ha hecho efectivo. Entonces, en resumen, los colectivos se han enfocado mucho en eso.
Sí, justamente nombras al presidente, Carlos Andrés Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana. Él se mostró, como vos decís, con una actitud plural. Quería, si pudieras describir más o menos cómo es su partido, cómo es su gobierno, de qué orientación, y también me interesa que comentes algo en relación al COVID-19, porque justamente tu país es uno de los más bajos, no solo en Centroamérica, sino en toda la región, porque han tenido, bueno, por un lado tengo entendido que tiene un sistema de salud, una cobertura universal gratuita que alcanza el 95% de la población, pero también acciones muy adecuadas por parte del presidente. Me gustaría que comentes ese tema.
Sí, bien, digamos, el Partido Acción Ciudadana está por segunda ocasión en el gobierno de Costa Rica, es su segundo gobierno seguido. Se tuvieron su primer gobierno anterior con el presidente Luis Guillermo Solís. Es un partido, digamos, relativamente pequeño. Es el partido que entra a la escena política a romper el histórico bipartidismo que había en Costa Rica. En Costa Rica había dos partidos que históricamente desde la década de los años 40 se habían disputado el poder en el país y esos dos partidos habían alternado, digamos, en el poder, y el Partido Acción Ciudadana irrumpe, digamos, como esta tercera fuerza que rompe el bipartidismo. Originalmente era un partido, digamos, de tendencia socialdemócrata, un partido, digamos, cuya vocación, ellos decían, era justamente la acción ciudadana, la participación ciudadana. Sin embargo, digamos, a la hora ya del ejercicio del poder, digamos, no han mostrado tanto su, digamos, su vena socialdemócrata, como ellos lo decían, sino que han tenido circunstancias difíciles para gobernar y han tenido que hacer alianzas con diferentes partidos, incluso partidos muy conservadores, con el Partido Unidad Social Cristiana, han tenido que hacer alianzas con otras fuerzas políticas que no son tan progresistas, y ha terminado, digamos, existiendo una especie de política mixta, por decirlo así, es decir, progresista en algunos ámbitos, pero no en el ámbito fiscal, no en el ámbito económico. En el ámbito fiscal y en el ámbito económico ha sido una política muchísimo más conservadora. Los poderes de facto económicos no le han dado mucho margen de acción al Partido de Acción Ciudadana, y entonces sí tenemos una mezcla, digamos, allí política un poco curiosa. Ahora, en relación con el sistema de salud costarricense, sí, el sistema de salud costarricense es probablemente uno de los más avanzados de toda la región. Es un sistema que se ha enfocado sobre todo en la medicina preventiva. Es un sistema que tiene una infraestructura, digamos, de atención muy completa, que abarca prácticamente todo el territorio nacional, incluyendo las zonas remotas. Es un sistema muy integrado, que da respuestas rápidas frente a los problemas que se presentan. Y entonces, en ese sentido, además, en esta ocasión hay un ministro de salud que es epidemiólogo, que ha tenido una perspectiva muy clara. Es decir, se ha fijado una meta muy clara, ha desarrollado una política temprana de detección, de atención, de seguimiento a los casos, y en ese sentido ha sido bastante efectiva. Se han aplicado además medicamentos experimentales con buen resultado, incluso se está aplicando el plasma de personas recuperadas que la Universidad de Costa Rica ha estado desarrollando, se ha experimentado con otros medicamentos y el resultado ha sido una tasa, digamos, de contagio bastante baja, con muchísimas medidas precautorias y además una tasa de mortalidad bajísima, no llega ni al 0.9% en el país. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, sí, 0.9%. Tenemos alrededor de 1.200 casos, me parece, confirmados al día de ayer, y solamente hay 10 personas fallecidas.
Excelente, sí, la verdad que es para felicitarlos. Bueno, Montserrat, muchísimas gracias por este panorama de tu país. Te agradecemos enormemente esta charla y estaremos en contacto próximamente.
Bueno, con muchísimo gusto. Saludos.
Hasta pronto. Montserrat Sagot Rodríguez, ella es antropóloga, doctora en sociología, con especialización en sociología de género por una universidad norteamericana y también por Costa Rica, autora de gran diversidad de publicaciones e investigaciones relacionadas con el tema género, violencia de la mujer, derecho de las niñas y adolescentes, y como escuchábamos, una muy, muy profunda conocedora de su país. Ella vino acá a la Argentina durante una importantísima convención que hizo CLACSO, el Centro de Estudios Sociales, acá en Buenos Aires, y justamente estuvo en nuestro programa hablando del tema del fundamentalismo católico y pentecostal en su país y en la región. Hoy nos trajo el tema del matrimonio igualitario en Costa Rica.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, vos mencionabas al inicio del programa esto que es bastante reciente, ¿no? Una amenaza de parte de Donald Trump. Él ha sido siempre un usuario de Twitter, ha usado esta red social casi, te diría, bastante diariamente, ha sido usuario, y ahora está amenazando con cambiar la legislación para quitarles a las redes sociales la protección que él considera que es excesiva. O sea, se ha armado todo un debate que, digamos, incluye libertad de expresión, política, también está toda la discusión sobre las noticias falsas, la manipulación de la información. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Natalia Arruguete, magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET, es coautora de un libro que tengo en mis manos, Fake News, Trolls y Otros Encantos, que acaba de salir por Editorial Siglo XXI. ¿Cómo estás, Natalia? Te saludamos, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
Hacía esta introducción, ¿no?, de la pelea que está teniendo Trump con Twitter. ¿Cómo veías esto que está sucediendo?
Vos decías al principio que Trump usa asiduamente la red Twitter y la usa en estos términos, ¿no?, para generar eventos políticos, que es sin más el principal propósito que tiene Trump en esta amenaza a Twitter. Una amenaza que tiene, digamos, concreción en un decreto, pero que también hay que ver en qué medida ese decreto no forma parte de la del evento discursivo de la amenaza, porque en términos concretos va a ser difícil que esta amenaza tenga forma legal. Primero porque en materia judicial es poco probable que prospere o es poco probable que Trump logre ganar. En materia legislativa esto tendría eventualmente que pasar por el Parlamento. Y si contra todo pronóstico esto prosperara, sería un gran inconveniente para Trump, porque si esto deriva en una responsabilización mayor de las empresas respecto de qué circula en las redes, quien más usa las redes para usar y pergeñar una estrategia de fake news es el propio Donald Trump, con lo cual esto se le podría volver en contra incluso a él mismo, ¿no? Eso no obsta que la movida de Twitter haya sido extremadamente osada, porque esto cambia las políticas de intervención de Twitter en los contenidos que circulan en su plataforma, ¿no?
Claro, no, te iba a decir que es muy interesante porque, bueno, Trump es un personaje muy peculiar, que como decís, hace uso político, como muchos otros, ¿no? También hay personajes que no son tan peculiares que hacen uso político de Twitter, pero la realidad es que hay un tema vinculado con qué se debería poder poner y qué no se debería poder poner en estas redes sociales, porque la realidad es que muchas veces se usan, tanto por políticos como por ciudadanos comunes, de manera agresiva, de manera, diría, acosadora, violenta, y habría, me parece, que es un tema de discusión, que de alguna manera regular esto, atendiendo incluso a la libertad de expresión, pero no permitiendo cualquier libertad de expresión. ¿Cómo
ves
eso?
Claro, uno pensaría, cualquier libertad de expresión, a ver en qué medida es cuantificable la libertad de expresión, ¿no? Porque es una materia sumamente compleja para ser analizada, porque incluso dependiendo de qué actor hable en relación con la libertad de expresión, puede ser definida o redefinida de distintas formas, en el siguiente sentido. Vamos a suponer que Twitter dice, bueno, la libertad de expresión en mi plataforma es una plataforma privada, no es la plaza pública, tiene límites. Pero asimismo, si se diera una discusión pública respecto a la libertad de expresión, tampoco la libertad de expresión es ilimitada, ¿no? Porque la libertad de expresión, si bien es un derecho que tiene límites en la medida en la que afecta a otros derechos. Si la libertad de expresión va a implicar agresiones y crímenes en el sentido de las violencias, de la intimidación del otro, del violentamiento del otro, etcétera, y de meterse además en la intimidad de otros, eso tiene que ser un límite para la libertad de expresión. Eso, de todas formas, me parece que hay que tomar con pinzas, porque decir la libertad de expresión no se puede decir livianamente, ¿no? La libertad de expresión tiene que ver con el acceso a la información y la comunicación para poder informarnos y emitir nuestras informaciones. Si yo soy afectado por un violentamiento discursivo, se está afectando también mi libertad de expresión, con lo cual es una materia muy compleja que no tiene que ver solamente con que se edite o no se edite un mensaje por parte de una plataforma, ¿no? De todas formas, también hay que tener cuidado con cómo pensamos la regulación de los contenidos. Fíjate que la propia ley de medios en Argentina, atendiendo a medios audiovisuales que son materia de regulación, sin embargo, no se mete con los contenidos, excepto que se incurra en delitos, ¿no?
Claro.
Entonces, hay muchas aristas ahí para pensar, y así todo uno no termina de recorrer suficientemente qué entendemos por la libertad de expresión como derecho.
Natalia, es interesante porque también hablábamos de redes sociales, Twitter y Facebook, que ha estado en el ojo de la tormenta cuando fue todo el escándalo de Cambridge Analytica. Por ejemplo, con respecto a un mensaje de Trump en el que advertía que los saqueos serán respondidos por un tiroteo, ahí el fundador, Mark Zuckerberg, dijo que llamó a Trump, que no quitó ese mensaje, a diferencia de Twitter, porque entendió que era de interés del público acceder a la información. Esto que vos decís, ¿no? Ese acceso a una información, pese a que incitaba la violencia.
Lo que pasa es que hay una cuestión que no podemos dejar de poner en contexto, y es el hecho de que todo espacio generador de discurso o facilitador de discursos es un actor político. Las redes sociales son actores políticos que además tienen sus propios criterios de noticiabilidad respecto de qué circula y qué no. O sea, no son circuladores ascéticos de los discursos. Y como actores políticos también ponen de manifiesto en sus decisiones de las políticas, de sus circulaciones discursivas, están poniendo también sus intereses políticos por fuera de eso. Lo cierto es que Facebook es una, si queremos ponerlo en estos términos, en la discusión con el ámbito político en Estados Unidos y en general, tiene mucho más para perder, es una plataforma incluso un poco más vulnerable. Y eso hace que en esta anécdota que vos estás contando, que es elocuente de lo que quiero decir, hace que en general Zuckerberg se distancie de Twitter, ¿no? Y hay que ver en qué medida empieza a actuar ahora en el marco de una campaña, ¿no? Y hacia quién, con quién termina jugando, además en el marco de una crisis política como la que está teniendo en este momento Estados Unidos. Pero sí es cierto que cualquier movida por parte de las plataformas en este escenario tan convulsionado por las crisis políticas y por la pandemia, ni que hablar, por parte de las plataformas, son jugadas muy osadas que pueden ser irreversibles, ¿no? Y además van a ser partidas muy dolorosas, de las cuales pueden salir muy lastimadas las plataformas. Yo creo que en ese punto Zuckerberg está teniendo una actitud mucho más cautelosa, tanteando el escenario político, y Dorsey se mandó una jugada que, bueno, hay que ver en qué depara, ¿no?
Quiero comentar a los oyentes que ustedes escribieron, además del libro que mencionó Mercedes, con Ernesto Calvo, un artículo en Perfil muy interesante que se llama Trump versus Twitter, primer paso de la campaña electoral, justamente en este marco de lo que estás diciendo. Y también recordaba que hace poquito hicimos una entrevista a Julieta Dussel donde hablábamos del tema de la compra de acciones de Twitter por parte del financista Paul Singer, ¿no? Lo cual está hablando de cómo las redes o estas plataformas, como vos decís, son actores políticos y no lo ocultan.
Claro, porque, claro, pero no solamente las plataformas. Yo creo que la compra de las acciones de Twitter por parte de Singer son una manifestación de cuál es la jugada política y el avance que están teniendo los republicanos en distintas dimensiones. Mientras Trump hace todo este violentamiento discursivo y político y normativo y legislativo y judicial, en el entretanto se hacen compras de acciones en parte también para poder manejar y encauzar el tipo de narrativa que se quiere tener en esta plataforma, que además hay algo que Trump no usa Twitter. Primero que no usa Twitter porque todo el mundo está en Twitter, porque además Twitter es una red de intensos, es una red de gente que está muy políticamente implicada, que tiene un conocimiento de cultura general y de política, porque además, fíjate, es un microblogging que tiene muy, muy codificado lo que está diciendo. Si no entendés en general lo que está pasando, es poco probable que entiendas lo codificado del discurso tan mezquino que tiene esa cosa, porque son muy pocos caracteres. Pero sí es un espacio donde se hace política en el sentido de que lo que se dice allí, sobre todo si tiene que ver con autoridades en la red, es tomado por el resto de las instancias que conforman la comunicación en general, por los medios tradicionales, por otros líderes políticos, por los colectivos sociales, ¿no? En eso consiste Twitter, en ser un espacio donde se habla de política y donde se hace política, y donde lo que dicen las autoridades en esa red tiene efectos políticos por fuera de la red. Entonces, claro, no es, por eso es que no es menor el hecho de que se haga una compra de acciones por parte de un financista republicano, un financista conservador en la plataforma Twitter o en la compañía.
Natalia, en el libro, ¿no?, Fake News, Trolls y otros encantos, que escribiste junto a Ernesto Calvo, justamente cuando ahora señalas esto de Twitter y de los mensajes políticos, en relación a las noticias falsas, a las fake news, dan el caso de Mr. Tucker, que es quien tuitea, ¿no?, sobre una supuesta, acusaba a los demócratas de haber transportado a militantes anti-Trump a una marcha en Texas. Esto era en pleno contexto de la elección en la que ganó Trump en el noviembre de 2016. Después este señor se retracta, o sea, fue viralizado su tuit, pero casi como que después su pedido de disculpas o su reconocimiento de que era falso, eso no tuvo la potencia del mensaje falso.
Claro, pero porque el caso de Tucker es elocuente de cómo, de la diferencia entre una noticia falsa y una fake news. Una noticia falsa se produce en general por nuestros sesgos cognitivos. Puede no ser, de hecho suele no ser voluntario, porque todos tenemos sesgos, todos tenemos esquemas desde los cuales recortamos aspectos de la realidad que nos hacen sentir y desde ahí hablamos. Un republicano de Texas que va por la calle y ve una marcha anti-Trump y ve 30 micros estacionados cerca de la marcha, dice, esta marcha no es espontánea, esta marcha son demócratas que vienen a un estado republicano por el pancho y la coca. Claro, entonces actúa por ese sesgo. Entonces, después de actuar por ese sesgo, cuando empiezan una investigación periodística al respecto y se constata que esos micros estaban transportando a profesionales a una conferencia en un hotel cercano, Tucker se desmiente a sí mismo, se retracta, pero la circulación del tuit falso sigue viralizándose porque es allí donde se convierte en una fake news. Es decir, energiza en una red sumamente polarizada, energiza a los usuarios que están en una burbuja muy conservadora dentro del espectro político e ideológico de Estados Unidos y que necesitan confirmarse a sí mismos que los demócratas van a una marcha que está operada por el partido y que no son espontáneos, ¿no? Entonces, la diferencia entre las fake news es eso, o sea, la fake news es un evento político, tal como lo veníamos diciendo de Trump, que lo que está haciendo es energizar a los propios, atacar a los contrarios, y es ahí donde tiene asidero para propagarse, porque confirma creencias y prejuicios de una determinada comunidad de valores. La fake news no tiene un propósito informativo, ¿no? Tiene un propósito político, que es capitalizar políticamente algo para mostrarle al otro que uno tiene poder de lastimarlo y que el otro se va a llamar a silencio. Eso es lo que hace Trump con Twitter. Esa es la estrategia política.
Sin duda, ¿no? Esto que decías, que en todo caso buscamos, ¿no?, los usuarios, datos que confirmen nuestros puntos de vista.
Exacto.
Nuestras verdades.
Eso es lo que nos lleva a difundir mensajes, los tweets, los mensajes en redes sociales, en medios tradicionales, los discursos en general nos interpelan afectiva y emocionalmente, no racionalmente. Entonces, si algo nos confirma aquello que nosotros ya estamos previendo, eso nos entusiasma y nos motiva a compartirlo con otros. Ese entusiasmo es una de las principales emociones que nos llevan a compartir mensajes en redes sociales y que son los que provocan las viralizaciones de noticias falsas y sobre todo de fake news en redes sociales.
¿Será por eso que hoy Trump dijo que era un informe falso de esto que se conoció en redes sociales y en los medios de Estados Unidos, de que estuvo en el búnker, ¿no?, de la Casa Blanca? Él dice que fue para una inspección. Es poco difícil en este momento de creer en el momento de las manifestaciones y de todo lo que estaba pasando. Pero bueno, es muy interesante como para seguir debatiendo en otro momento. Te agradecemos mucho, Natalia, por esta conversación con Voces del Mundo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, sigamos cuidándonos. Un beso muy grande.
Gracias, Natalia.
Saludos. Hablábamos con Natalia Arruguete, magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET, periodista y autora, junto a Ernesto Calvo, de Fake News, Trolls y Otros Encantos.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, Mercedes, un hermoso programa, ¿no? Este tema de Twitter, de las redes, de las nuevas plataformas, de la política, da para mucho. Me quedé con una frase muy interesante. Primero, la discusión sobre libertad de expresión, que puede ser infinita. Y después, el tema de que todo espacio generador de discurso es un actor político. Y también la nota a Montserrat Zagot Rodríguez sobre Costa Rica, que me parece un tema interesantísimo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, entonces, Mercedes, nos vamos despidiendo. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani, también en la producción, como siempre. Muchísimas gracias a este equipo de Fierro que está todos los días con nosotros, haciendo que este programa sea un programa de mucha calidad. Así que hasta mañana a las 2 de la tarde, queridos oyentes, los espero.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.